Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 8 de junio de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense y también para hacer un poco de previas del fin de semana, sobre todo en fútbol sala, que tenemos partidos muy importantes, ya que mañana no tendremos programa local de 3 y media a 4 por ese partido entre Alcaraz y Djokovic, semifinal de Roland Garros. Sí contaremos la actualidad del deporte lucense y las noticias que haya, tanto en el informativo regional de las 12 y media como en el Deportes COPE Galicia también de las 3 y 25. Hablaremos hoy del Club Deportivo Lugo. Seguiremos con nuestro análisis de la temporada nefasta de los olivermellos. Habíamos hablado ya de la plantilla, de los entrenadores, de la dirección deportiva. Y hoy hay que mirar un poco más arriba, hay que mirar a la presidencia, hacer también análisis de la temporada de Tino Saqués y de su consejo. Hablaremos también del Río Breogán, renovado Momirov, que ya era un secreto a voces, pero ahora ya es oficial. En el Ensino también no siguen marca de Roundtree ni Milica Ivanovic, y llega Bea Sánchez, una exjugadora ya del Ensino que vuelve en otra etapa como, bueno, cierre de esta plantilla y como la pieza interior que faltaba al conjunto lucense. Hablaremos también de voleibol con un Arenal MB que tiene novedades, por ejemplo el fichaje del brasileño Luis Ao para el equipo masculino, y ya digo, mucho fútbol sala con Miguel Fuente, ya que este fin de semana se la juegan el Burela femenino, semifinales por el título de Liga ante Pollo en Vistalegre, el Burela masculino en cancha de la Alcira tiene que ganar sí o sí para forzar el tercer partido para ascender a primera, y el Lugo Sala tiene el partido de ida del ascenso a segunda división, tiene que viajar a Melilla. Bueno, ya digo, siguiendo con nuestro análisis de la temporada del Club Deportivo Lugo, ya que por desgracia no hay noticias que llevarse a la boca, la única es la convocatoria internacional de Antonetti con Puerto Rico y de Lacen con Mauritania, pero nada más, no se ha anunciado quién va a ser el director deportivo, no se ha anunciado si va a seguir Íñigo Vélez o llega un nuevo entrenador, no se ha anunciado qué jugadores salen y qué jugadores siguen, o si hay algún fichaje. Lo único, se han despedido Sebas Moyano y Wally, pero porque lo han hecho ellos en sus redes sociales, no porque lo hiciera el Club Deportivo Lugo. Bueno, siguiendo con nuestro análisis, vamos a saludar hoy a Marcos Basada. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, la afición cada día se preocupa más, porque va casi un mes del descenso y aquí no hay noticias, ni para bien ni para mal. Estaba viendo, por ejemplo, que ahora el Málaga acaba de anunciar un ERE. En el Lugo, ya digo, muy poquitas noticias. Lo único, sí, contestar al periódico local para decir que la tienda no se cerraba y, nada, compartir las despedidas de jugadores como Wally y Sebas Moyano. ¿Tú cómo ves la inactividad del Lugo después del descenso?
Bueno, eso te iba a decir. Sin noticias no, porque sí, rápidamente nos contaron que la tienda del club iba a permanecer abierta. Bueno, pues a partir de ahí se abrió un periodo como de carencia, digamos, esperando novedades. Todos los clubes que han descendido, sí, han empezado a moverse de alguna manera, pero parece que nosotros, pues una vez más, vamos y estamos por encima del bien y del mal, y en principio pues no hay ningún movimiento. También destacar pues un poco los pocos jugadores, ¿no? Y que a través de, sí, como tú bien decías, de sus propias redes sociales, pues se despidieron de la afición, ¿no? Yo creo que hay muchísimo que destacar, muchísimo que mejorar, y sin duda alguna, Álvaro, el tema de la comunicación es claro, totalmente lamentable.
Sí, sí, por cierto, que del Ibiza, por ejemplo, hablando de los que han descendido, si el Málaga ha anunciado el ERE, el Ibiza ha anunciado, por ejemplo, la campaña de abonados. De eso tampoco tenemos noticias en el Club Deportivo Lugo. Bueno, Marcos, hacía yo análisis estos días, primero de la plantilla, luego de la dirección deportiva y luego de los entrenadores. Obviamente casi nadie se llevaba buena nota. Pocas buenas notas, podemos decir Wally, Sebas Moyano y algún chaval de la cantera. Y ahora hay que analizarlo al que manda, que es el presidente Tino Saqués, a su consejo, que al final son los que tienen en la mano las decisiones. Bueno, por ir cronológicamente, nadie nos hacía presagiar en esta temporada, a principios de temporada, digamos. Bueno, porque no continuaba Mauro Pérez, pero venía siendo normal ese cambio de directores deportivos, y no continuaba Rubén Alves, pero parecía más decisión de ellos que el club no quisiera que siguieran, ¿no? Más bien que no los podía retener. La decisión de Pitt, en principio, también todo el mundo decía, bueno, la compartía por el cariño que le tenían y porque lo veían bien su paso a la dirección deportiva, pero luego todo se empezó a torcer. Es decir, bueno, no empezó mal, ¿no?, la temporada, conociendo los cambios continuos de Tino Saqués, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el primer error parte de la dirección deportiva. Y lo explicaba, claro, el otro día, ¿vale?, cuando decíamos que tú no puedes pasar del verde en junio al despacho, porque llegas tarde, porque ya sí, vas de último. Entonces, creo que ahí está el primer error. Luego, bueno, pues me parece que en este caso se fió demasiado de que normalmente le salía bien y hay un refrán que dice que tanto va el cántaro a la fuente que al final un día se rompe, ¿no? Bueno, pues este año tocó que se tenía que romper y la verdad que se hizo añicos, porque sí que es verdad, Álvaro, que desde, yo creo que desde el mes de diciembre todos éramos muy poco optimistas en cuanto a la salvación. Entonces, creo que se bajaron los brazos muy pronto. Y si lo que me preguntas o lo que me quieres preguntar es que le ponga nota, para mí es muy deficiente, tanto al presidente como al consejo de administración, como a todos los, déjame llamarles, correve y dile que pululan alrededor del presidente, que no todo es culpa de él.
¿Eh? No. Lo que está claro es que, bueno, las decisiones importantes fueron de ellos, ¿no? O sea, Carlos Pita en este caso dimitió, pero siguieron confiando en Wagner Molina. Que parece que se ha ido bastante de rositas y que la afición no lo quiere dentro del club. Siguen sin conseguir un director deportivo, que eso también es para analizar. Y luego está el tema de los entrenadores, ¿no? Se le preguntaba a Tino en esa rueda de prensa que dio a final de temporada si se arrepentía de algún cese. Decía que sí. No sé si se refería a Hernán Pérez o a Fran Justo. Los otros dos ceses, o sea, el cese de Carrillo no creo que se arrepintiera. Y el de Vélez, por ahora tampoco sabemos qué va a pasar con él. Pero bueno, ahora hablamos de las decisiones futbolísticas, pero en las decisiones de mando. Ya digo, ¿no? Dejar el club en manos de Wagner y seguir cambiando a perpetuidad de entrenadores, y yo creo que ya batiendo su récord con esa elección de Joan Carrillo, ¿no? Que para mí ha sido, ya digo, el peor que ha pasado en esta etapa del Club Deportivo Lugo.
Sí, además es una apuesta suya, personal, ¿eh?
Claro, claro.
De Joan Carrillo, porque es amigo suyo de hace tiempo. Yo creo que él mismo lo dijo en la rueda de prensa, que había equipos que tampoco era para tanto tener
sí,
cuatro.
Que habían tenido seis.
Eso es, correcto. Entonces, bueno, pues cuando tú hablas desde ese convencimiento es muy 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 difícil discutírtelo, ¿no? Es decir, bueno, pues si tú consideras eso, yo veo que todos los proyectos que salen adelante tienen una estabilidad, primero en los despachos y después en el banquillo, ¿vale? No me vale decir, no, es que somos un equipo con bajo presupuesto. Bueno, tampoco el Mirandés es el Madrid, ¿sabes? Y tiene una estabilidad tremenda. Obviamente hay un trabajo por detrás, hay un muy buen trabajo de cara a los filiales. A nosotros no nos mira ningún otro equipo, ningún filial, ¿vale?
Sí.
Fíjate, dentro de Mirandés hay jugadores de Bilbao Athletic, jugadores de Atlético de Madrid B. Quiero decirte, hay un buen trabajo porque se ve que es un club serio, que es un club donde se trabaja y donde los jugadores se pueden proyectar. Y se puede mantener una plantilla a pesar de que haya cambios. Sinceramente, creo que el Lugo sí ha perdido esa oportunidad, ¿vale? De ser referencia. Ahora, en primera red, obviamente, con todo lo que todavía hay y lo que se presupone que va a llegar a, o sea, que va a permanecer y que se va a quedar en primera red, pues ya no vas a ser referencia prácticamente de nada.
El gran día de la temporada, por decirlo de alguna manera, del presidente Saqués fue ese cierre de mercado, ¿no? Ese fue de los días grandes, ya digo, de la etapa de Tino como presidente del Club Deportivo Lugo, porque en un solo día, bueno, se cambió el entrenador, se vendió el mejor jugador, llegó la dimisión de Pita. Bueno, ese fue un día que nos tuvo a todos muy entretenidos, muy pegados a las redes, a los teléfonos, a las pantallas, pero que realmente supuso el principio del fin, por no decir que ese día el Lugo ya descendió a Primera Federación, ¿no?
Sí, yo creo que a ver, ese día es fundamental. Además, no es por nada, pero durante muchos mercados, de verdad, y si, yo creo que no nos escucha, pero bueno, si nos estuviera escuchando, se le alabó muchas de las cosas que hizo. ¿Recuerdas aquel mercado de Ramón Acez que aguantó al Granada hasta el último minuto, que entró de milagro el fichaje, pero fue una operación muy buena para Lugo, Ignasi Miquel, no sé, recuerdo así,
sí.
Se me vienen a la cabeza, ¿vale? Sin embargo, pues en este mercado yo creo que ahí fue donde todos los que seguíamos un poquito más de cerca al club nos dimos cuenta de que se habían bajado los brazos, ¿vale? Porque está claro que la venta de Cris Ramos la tienes que hacer, pero tienes que intentar un movimiento a la vez de ese que entre comillas maquille esa salida y no se hace absolutamente nada. Sin embargo, a mí me llega que él muestra una satisfacción porque nadie en la prensa supo de ninguno de estos movimientos. Bueno, pues enhorabuena, señor Saqués, fantástico. Nos enteramos al día siguiente o a los dos días por su gabinete de prensa. La gente va a seguir trabajando en sus diarios, en sus radios, pero bueno, si ese es su premio, pues felicidades y le damos el título al escondedor del año.
Y fuera de lo deportivo, también viene casi lo peor. Bueno, se habla mucho de esa ciudad deportiva, de esa reforma en el Ancho Carro, de ese crecimiento del club que nunca ha llegado en todos estos años, pero sobre todo yo creo que la gota que colmó el vaso esta temporada fue el trato a la afición, ¿no? Y ese otro gran día, el día de la charanga en el Ancho Carro, que bueno, yo creo que bueno, reflejó cómo está derroto la relación entre club y afición, ¿no? Al final no quieres que tu afición proteste, no quieres que se le escuche, digamos, entre comillas, que casi te ríes de ellos, ¿no? Yo creo que ahí ese fue el otro día, el otro detonante de la gran separación club-afición, que ya existía, pero ahora ya es prácticamente insalvable, Marcos.
Tú hablas de trato, yo hablo de maltrato, ¿vale?
Claro, bueno, sí.
Porque ese día considero que, además, es una broma de muy mal gusto, ¿no? El pueblo soberano, tú siempre tienes que escuchar a tus aficionados, que, bueno, pues te gustará más o menos, en mayor o menor medida siguen al equipo, y para mí, si hay algunos que realmente no son culpables ni responsables, son los fieles que bajan al Ancho Carro desde hace muchos años, todos los domingos, por pocos que sean. Lo hemos hablado muchas veces y, bueno, pues ese día demostró un poco que vivía de espaldas a todo y que tampoco le importaba mucho, porque de verdad lo de la contratación de la charanga sí. Me parece una absoluta provocación que jamás debe de llegar por parte de un directivo y muchísimo menos de la cabeza responsable de un club profesional. Desde luego que fuera de Lugo, yo entiendo que a lo mejor en Lugo, bueno, pues muchas veces he tenido la fortuna de vivir muchos años en la ciudad y bueno, pues muchas veces parece que no trasciende lo que sucede.
Claro.
Ahora tengo la oportunidad de estar fuera de Lugo y mucha gente aquí me ha comentado ese gesto como un gesto muy feo, gente profesional del fútbol, tanto periodistas como directores deportivos, y representantes de futbolistas, que si se le había ido un poco la olla con eso, y bueno, pues al final esa es la imagen, ¿no? La triste y penosa imagen que dejó este año un club muy querido, porque Álvaro, yo llevo los 11 años que Lugo estuvo en segunda, yo llevo viviendo fuera de Lugo y te puedo asegurar que muy poca gente me ha hablado mal del Lugo, tanto del club como de la afición. Es un club querido por la gente, por humilde, por pequeño, porque el Ancho Carro mola, porque cuando van allí comen bien, beben bien, se lo pasan bien y el ambiente es bueno, es sano. Y sin embargo, pues parece que todo eso se ha borrado de un plumazo desde dentro, que es lo más triste. Sí.
Bueno, pues a ver si tenemos noticias la próxima semana en Deportes Cope Lugo que contaros del Club Deportivo Lugo. Sean buenas o sean malas, pero que lleguen, porque es lo que necesita la afición. Obviamente, la nota al máximo mandatario tampoco podía ser buena y así la hemos puesto hoy con Marcos Basadre. Marcos, compañero, un abrazo grande.
Un abrazo enorme, pasarlo muy bien y feliz verano si no nos vemos.
Eso es.
Antes de septiembre, ¿vale?
Feliz verano.
Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo a todos.
Ya decía que teníamos también noticias de baloncesto. Por ejemplo, que se cierra la plantilla del Durán Maquinaria Ensino. No continúan Milica Ivanovic ni Margaret Rountree. Llega para cerrar el plantel la jugadora interior que faltaba, Bea Sánchez, internacional por España, ex de Baxi Ferrol, ex también del Ensino. Vuelve en una segunda etapa a cerrar el equipo de Antonio Pernas. En el Breogán, aunque era un secreto a voces, por fin se ha hecho oficial la continuidad de Stefan Momirov en el equipo celeste para la próxima temporada. Lo vamos a comentar con Antonio Díaz. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. A ver, ahora sí que te escuchamos, Antonio, muy buenas.
Hola,
bueno, decía yo que aunque ya era sabido, que nunca está de más celebrar estas buenas noticias y todo el mundo tenía claro que Momirov era un jugador importante, que quería que continuara, que él también lo quería, y mira, ya se ha hecho oficial y primera de las buenas noticias de la temporada que viene, esta renovación.
Pues sí, desde luego una muy buena noticia, no por esperada, pues es bien recibida, desde luego. Se venía rumoreando desde hace semanas que ya había un principio de acuerdo y que solo faltaban flecos, y desde luego pues pues la confirmación nos hace muy felices. Nos hace muy felices porque Sergio ha sido un jugador importante durante toda la temporada, ha aportado su granito de arena para la salvación y desde luego que es un jugador joven con muchísima progresión y que de buen seguro el año que viene pues conseguirá, si no los mismos números, al menos lo podrá mejorar, ¿no? Porque está claro que ha ido a más, claro, de menos a más durante toda la temporada y será una muy buena noticia.
Y un jugador, Antonio, de intangibles, ¿no? Muchas veces, aunque es verdad que es con gran acierto desde la línea de tres, de los más inspirados de Breogán en ese aspecto esta temporada, pero un jugador que te da defensa, que te da intensidad y que quizás, bueno, sin hacer grandes números o sin necesidad de tomar muchos tiros, te aporta mucho, ¿no?
Sí, desde luego. Desde luego que hace mucho eso, el juego sucio, ¿no? Porque no salen las estadísticas, pero es un jugador que puede participar en minutos de tres, de cuatro, bueno, que es capaz de anotar desde fuera, con rachas impresionantes y que ayuda en el rebote y que es un jugador de equipo, un jugador muy completo, que sin duda para ser su primer año lo hizo de manera espectacular y a buen seguro, como digo, el año que viene todavía seguirá creciendo y aportando todavía más al equipo.
Sí, y la última, bueno, va sobre el futuro, ¿no? Porque se habla mucho de, obviamente, esa renovación de Tony Nakis, que también se anunciará en breve, de las ofertas a Hollas y Hub, que parece difícil que continúen, de nombres que están casi cerrados como Jagiela o Rudez, también de jugadores que van a renovar como los hermanos Quintela. Bueno, todo lo que estás escuchando, ¿qué es lo que esperas con más ganas? ¿Qué es lo que te está gustando? ¿Qué es lo que no te suena bien?
Bueno, esto es, siempre hay para gustos, ¿no? Que a unos les gustará más, a otros menos. Desde luego, hay que reconocer que el trabajo en la sombra, en los despachos, pues está dando sus frutos. Entiendo que la situación del equipo, al haber conseguido la salvación con tanta antelación, pues nos ha permitido adelantarnos seguramente a otros clubs y a entrar en mercados que a lo mejor no podríamos hacer si a estas alturas pues estaríamos todavía arrancando y por lo tanto pues a la expectativa. Está claro que es muy importante mantener una base del año anterior y en este caso nunca mejor dicho porque los resultados han sido espectaculares si ahora sumamos a Momirov, sumamos a Nakic, como todo parece indicar, pues desde luego ya tendríamos cuatro o cinco jugadores fundamentales del año pasado y ya para construir. Y a partir de aquí, pues hombre, yo espero la renovación de Hollatz, será difícil porque, bueno, todos hemos visto su progresión y de lo que es capaz de hacer, pese a su juventud. Vamos a ver si lo podemos mantener un año más. Y sí que veo más complicado que Hub termine vistiendo de nuevo la camiseta celeste. Ojalá fuese así, ¿no? Ojalá le vendría bien de maravilla un pelito más aquí en Lugo en este ambiente, pero bueno, es difícil. Difícil porque todos han cuajado una muy buena temporada y novias no les van a faltar. Y después del resto, bueno, de los nombres que van sonando, pues parece que tenemos medio cerrado el juego interior, a falta de eso, la confirmación de Hub o no. Por lo tanto, bueno, pues a la espera de tener un 5, bueno, con de garantías, que al final pues el baloncesto lo agradece, ¿no? Bueno, queda mucho, estamos arrancando todavía junio y por lo tanto no debemos ponernos nerviosos. Felicitarnos ahora por esta renovación, esperar las que puedan venir en las próximas semanas, que entiendo que lo vayan haciendo a cuentagotas, por aquello de mantener la llama viva del breoganismo y como digo, pues bueno, tranquilidad en ese sentido porque entiendo que el trabajo que se está haciendo en los despachos pues va por buen camino.
Sí, sí.
Ojalá que no sean solo renovaciones en la parte deportiva, sino también pues a nivel de sponsors y de otro tipo de acciones que nos permitan asentarnos en esta categoría que tantos años llevábamos anhelando y que ahora pues ojalá podamos seguir manteniendo mucho más.
Pues Momirov se renueva por el Río Breogán y seguirán llegando las noticias respecto a la plantilla. Antonio, muchas gracias, nos vemos en unas horas.
Venga, gracias a vosotros, hasta ahora.
También hay novedades en voleibol. El Arenal 9 anuncia el fichaje de Luis Sao, central procedente de la Superliga Brasileña, del que habla así su entrenador, José Valle.
Una un proyecto de jugador con bueno, que apunta muy bien. Es un central de 2-0-3, un poco el perfil que buscábamos, un central alto, y bueno, es un tío además atlético, un central que se pone en buena altura en bloqueo, buena altura en ataque, y que esperemos que nos aporte mucho en esa faceta. Bueno, está más o menos en la edad que están la inmensa mayoría de los jugadores, en torno a 21 aproximadamente. Y nada, que como te decía, esperemos que...
Bueno, las palabras de José Valle sobre ese fichaje de Luisao. Y ayer conocíamos la buena noticia en el equipo femenino de la renovación de Lucía Prol y de Carolina Camino, dos jugadoras muy importantes en el esquema del nuevo entrenador Pascual Saurín, que es también seleccionador nacional. Las dos receptoras renuevan por una temporada más. El equipo ya sabéis que va a estar en la Superliga, en la Liga Iberdrola. Y bueno, va a contar con dos jugadoras que han renovado antes de irse a disputar el Euroboli con la selección española. Así que, bueno, seguramente pillaremos de descanso a Lucía Prol. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Supongo que te cogemos de unos días de descanso, ¿no? Antes de un verano movido.
Sí, bueno, descanso no del todo, que hay que ir haciendo cosillas y si no luego cuesta empezar. Pero sí, sí, todavía me queda un mes para empezar.
Supongo que no te costó mucho tomar la decisión de seguir en el MB, segundo año después de tu vuelta, ya décima campaña en total. Bueno, la que es tu casa, supongo que viendo el proyecto también que te presentaron, no te costó tomar la decisión, ¿no?
Sí, la verdad que no me lo pensé mucho. El proyecto que tienen en mente para el año que viene me gustó mucho. Y como bien dices, estoy en mi casa y la verdad que estoy muy a gusto y tengo ganas de un nuevo año aquí.
Y con Carolina, por ejemplo, que es por ahora la renovación confirmada al lado, también va a ser una ayuda buena, ¿no?
Sí, claro, claro. Ya con Carolina he coincidido varios años aquí y bueno, creo que las dos podemos hacer un gran trabajo.
Lucía, ¿cómo ves este proyecto comandado por Pascual Saurín? Que también ahí habéis dado un golpe de efecto, ¿no? Con el fichaje del seleccionador nacional para llevar al equipo.
Sí, la verdad que muy contento. Yo a Pascual lo conozco, bueno, de dos añitos con la selección y la verdad que es un gran entrenador. No me esperaba que llegase aquí a Lugo, pero bueno, contentísima con la decisión y nada, creo que va a ser un buen año, a ver si aprendemos mucho con él, que tengo claro que sí, y crecemos como equipo y bueno, a nivel individual también.
Y de tu verano con la selección, ¿qué nos dices? Supongo que también muy contenta, ¿no?, por la llamada.
Sí, con muchas ganas. Este año, bueno, es el Campeonato de Europa, que es una de las mejores experiencias que puede jugar un jugador. Así que nada, con muchas ganas de empezar y a ver qué tal va el verano.
Y también ayudará, ¿no? Bueno, que conocéis a Pascual ya de esa selección, también cómo trabaja, quiero decir, bueno, hay cosas que de la selección que podéis aprovechar en el MB y viceversa, ¿no?
Exacto, sí. Ambas cosas podemos coger del ya de la selección para ir preparándonos para el año que viene.
Pues Lucía, nada, te dejamos descansar, entre comillas, que vaya bien con la selección, que vaya bien la temporada como siempre con el MB, vas a seguir en tu casa y esa es la gran noticia. Muchas gracias, Lucía. Para terminar el programa hay que hablar de fútbol sala, porque ya digo, al no tener programa mañana, hoy es día de previas y vaya lo que viene el fin de semana. ¿Qué tal, Miguel Fuente, Cope de la Costa? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque hay muchísimo en juego.
Pues empezamos escuchando a Michael Calduza.
Hola a todos, aquí Michal. Tengo una noticia para vosotros. En el año que viene seguiré aquí, en Burela. Estoy muy contento que puedes seguir un año más aquí. Espero que sea primera división, pero vamos a disfrutar sí o sí un año más juntos. Nos vemos aquí, en Vista Alegre. Un abrazo.
Ahí tienes al polaco que cada vez, cada día que pasa habla mejor el español. Yo creo que va a empezar casi en el gallego enseguida. Pues que va a seguir una temporada más, renovado ya el jugador. Ahora sí vamos con las previas y empezamos por el equipo femenino que va a jugar en casa, va a jugar en Vista Alegre el sábado a las 5 de la tarde, recibe al Pollo. En el primer partido de playoff ganaron a domicilio del Pollo, por lo tanto hay esa ventaja para el equipo naranja. Ventaja de tirarse con red, lo que venimos hablando.
Claro.
Si pierden, hay un tercer partido. Si ganan, pues no hay ese tercer partido. De todas formas, las jugadoras del equipo naranja que quieren más, quieren este año terminar ganando también la Liga. Irene Samper.
Bueno, yo creo que el trabajo ya está hecho. Sí que es verdad que siempre se puede mejorar, pero creo que vamos por un buen camino. Llevamos una temporada muy buena y bueno, sí que es verdad que queremos seguir haciendo el trabajo que llevamos haciendo durante esta temporada y si podemos mejorar ciertos aspectos, pues mejor. Bueno, siempre hay ganas de más. Cuando ganas títulos, creo que eso te da hambre de seguir consiguiendo cada vez más y más títulos. Y bueno, sí que es verdad que la Liga es lo único que nos faltaría este año para terminarlo por todo lo alto, así que bueno, vamos con todo a por ello.
Dos equipos que se conocen de sobra, poco pueden guardar unos de otros. De todas formas, Julio Delgado hablaba en relación, o le preguntábamos en relación, Liga, Playoff, prácticamente los partidos son totalmente diferentes.
Sobre todo diferentes, una Liga regular, unos Playoff, ahora sabemos que es un partido del caos, que sí, pierdes, te vas para casa, al mejor de tres hay que hacerlo lo mejor posible porque no te, apenas tienes margen de poder recuperar, entonces pues bueno, creo que hay que trabajar muchísimo a nivel psicológico, pero ya no solo durante el sábado, sino también durante toda la semana para que las jugadoras se sientan a gusto. Están haciendo un esfuerzo enorme, como he dicho, que llevamos una temporada larguísima y me gusta trabajar ese aspecto. No vamos a olvidarnos del táctico y del técnico, pero sobre todo el aspecto psicológico, reforzar el grupo, que al final y al cabo pues bueno, es el que nos va a dar la victoria los sábados.
Tiene una baja importante que ya venía siendo en estas últimas jornadas, Silene, que precisamente hoy pasaba por quirófano para operación de rodilla.
Y ahora vamos a hablar de quién juega sin red, ¿no?
Así, estos sí que se juegan totalmente sin red. Estos tienen que ganar o ganar para forzar ese tercer partido. La tanda de penaltis, pues se les llevó a la derrota en el primer compromiso disputado en Vistalegre. Hay mucha igualdad entre los dos equipos, de ahí que también en Alcira pues pueda pasar más o menos lo mismo. El compromiso se va a jugar el sábado a partir de las 7 de la tarde y para Lucho es un partido duro.
Estamos conscientes de que va a ser un partido muy duro, conscientes de que hay que sufrir muchísimo para sacar allí los puntos y que Alcira es una pista muy complicada y que es un buen equipo. Por eso están ahí en la final y nada, intentar con la máxima confianza del mundo pues ir ahí a sacar la eliminatoria, ¿no?
Y se van a encontrar con un pabellón a reventar y bueno, ellos también están acostumbrados a jugar con afición a favor cuando juegan en Vistalegre. Hay que saber jugar también cuando te toca todo lo contrario.
Bueno, es un equipo que su afición presiona mucho, seguramente tenga un ambiente espectacular y bueno, nosotros yo creo que si hacemos un partido bastante completo y salimos con la actitud que hemos salido aquí en Burela, tenemos opciones de que haya tercer partido, no, pero siempre desde creer y desde ser nosotros mismos e intentar sacar nuestras mejores virtudes, ¿no? Sí, bueno, el míster, sobre todo, seguir un poco la línea de partido que hemos sido aquí en Burela, manejar los aspectos ofensivos para crearles daño y peligro y sobre todo sus transiciones y su estrategia, que aquí nos crearon daño, pues intentar mejorar eso y sobre todo ir con la confianza de que podemos sacar allí el partido y traer el tercer partido aquí a Burela, ¿no?
Y el míster David Rial, que trata de impartir tranquilidad, eso sí, sabiendo que tienen que ganar para forzar ese tercer partido del que estamos hablando.
Evidentemente vamos a jugar fuera de casa con la presión de saber que si perdemos pues esto se acaba, pero ellos también la última vez que jugaron en su casa con la presión de ganar y cerrar la eliminatoria que fue la pasada contra el Cira también perdieron, también tendrán la presión que también supone pues el poder ascender a primera división en su casa. Bueno, creo que tenemos que estar tranquilos, jugarlo sabiendo que para nosotros es un vivir y morir, ¿no? Pero creo que también lo tuvimos no hace mucho y fuimos capaces de sacarlo. Bueno, estoy tranquilo, creo que los jugadores pues están tranquilos y trataremos de disfrutar el partido y devolver el eliminatorio a Vistalegre.
Por cierto, dos bajas ya las tuvieron en las anteriores jornadas, como la de Pitero y Riquelme.
Bueno, yo contra Zaragoza ganamos sin ellos. Pitero se lesiona en la primera rotación, Riquelme se lesiona en la segunda parte y llevaba escasos 8 minutos de juego. No los tenemos. Creo que el otro día, tanto el otro día como el día de Zaragoza, es un equipo que físicamente compite, que físicamente va al límite, que físicamente no se nota que tengan pocas rotaciones. No me preocupa. Evidentemente me duele por ellos porque no puedan estar, pero a nivel técnico-táctico es lo que tenemos. Fuimos capaces de pasar la eliminatoria sin ellos. Ojalá seamos capaces de ganar esta también.
Hola. El equipo que parte hoy a partir de las 10:30 de la noche hacia tierras valencianas. Y en cuanto a viajeros, el Lugo Sala tiene largo viaje hasta Melilla, va a viajar mañana viernes a Madrid, hace noche en Madrid y luego vuela a Melilla para llegar, hombre, unas cuantas horas antes del partido, pero muy, sí, muy ajustados.